La doctora María de Lourdes Martínez Montaño es doctora en bioquímica y biología molecular por el Instituto Politécnico Nacional de México. Trabaja en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y coordina la Academia de Bioquímica. Una de las líneas de investigación que desarrolla es síndrome metabólico. En esta entrevista nos informa sobre la medición oportuna del síndrome metabólico como campaña sanitaria entre el alumnado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.
Y para esta nota nos vamos a México porque hay un proyecto que está buscando prevenir la diabetes entre el alumnado. ¿A dónde? En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Allí se desarrolló el estudio Medición Oportuna del Síndrome Metabólico, que por el momento se aplica a los estudiantes de todas las carreras que se imparten en esa institución. Lo ideal, dicen, es que se implemente en cualquier institución y así contribuir a la disminución de las enfermedades. Por eso estamos conversando hoy con la doctora María de Lourdes Martínez Montaño. María, muchas gracias por tu participación hoy aquí con nosotros. Primero, unas palabras sobre el síndrome metabólico. ¿Cómo lo podemos conceptualizar?
El síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones que van o implican hipertensión arterial, implica obesidad abdominal, que es la más peligrosa, que resistencia a insulina, alteración en el perfil de lípidos, es decir, alteración en colesterol, triglicéridos, lipoproteínas de las protectoras, las HDL, que esas estén disminuidas, hiperglucemia, obviamente. Entonces, hay toda una serie de datos que, de acuerdo al consenso internacional, si existen tres de estos, ya se puede decir que está diagnosticado el paciente con síndrome metabólico.
¿Y cuáles serían las consecuencias del síndrome metabólico?
Fíjate que ese punto que tocas es muy importante, porque las consecuencias, ¿cuáles son? Podemos decir que síndrome metabólico puede ser hasta un tanto cuanto silencioso. Esto es, el paciente a lo mejor sí percibe un poco la obesidad abdominal, pero rara vez se da cuenta de que sus niveles de glucosa plasmática están subiendo. No detecta, obviamente, que están incrementándose sus niveles de colesterol, de triglicéridos. Si no cursa con hipertensión, más silencioso es esto. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros detectamos que esa es la cruzada que hemos empezado en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuando nosotros hacemos un diagnóstico muy simple, una química sanguínea, y detectamos que están empezando a tener lugar estas alteraciones, es lo más sencillo, porque mira, los estudiantes con alteraciones, los canalizamos, hay un consultorio en la facultad, van a consulta y dependiendo de la magnitud de la alteración, hay ocasiones en las que simplemente con una orientación alimentaria, esa la da la facultad de nutrición, o con unas buenas indicaciones, además de las alimentarias, de ejercicio, sin fármacos, sin medicamentos de por medio, el paciente resuelve el problema. Dicho de otro modo, síndrome metabólico tiene vuelta de hoja, es decir, puedes regresar fácilmente a tu condición normal. Pero ¿qué pasa si este síndrome metabólico cursa silencioso, el paciente no acostumbra checarse? No todos los países tienen una cultura de chequeo médico periódico, estando en condiciones de salud. Entonces, esto va a seguir avanzando. ¿Y cuándo se va a dar cuenta el paciente? Cuando empiece a tener manifestaciones clínicas. Esto es, cuando a lo mejor, no sé, por decir un número promedio, 5 o 7 años, y ya tiene un problema diabético. O algunos años, y eso ya es una hipercolesterolemia familiar, o inclusive empiece ya a manifestar síndromes de hipertensión arterial. Y cuando ya empiezan las manifestaciones, por ejemplo, si ya es diagnosticado como un paciente diabético, ahí es donde yo llamo también, ahí ya no hay vuelta de hoja. Por lo menos hasta el momento, un paciente una vez que se declara diabético, ya no hay una real cura para la diabetes. Hay muchas cosas que pueden amortiguar y darle una buena calidad de vida a ese paciente, pero ya no hay marcha atrás.
¿Hay algún menú de parámetros de laboratorio a medir para detectarlo?
Sí, de hecho, lo que nosotros manejamos en mi laboratorio para la detección es, bueno, hacemos desde lo más simple la antropometría, es decir, peso, talla, y sacamos su nivel de obesidad si es que la tuviera. A partir de esto, pasamos a la medición de la presión arterial. Después de medición arterial, pasamos a una toma de muestra de sangre en la que determinamos en sangre. En sangre medimos glucosa, triglicéridos, colesterol y HDL. Ácido úrico también, pero con los cuatro primeros, la presión, la talla y la estatura, podemos saber si el paciente está o no está en una situación de síndrome metabólico.
¿Y es posible hacer diagnóstico precoz del síndrome metabólico antes de que se disparen estas variables?
Sí, de hecho, lo que nosotros sugerimos es que realmente se tenga una cultura de prevención en el sentido de poder llevar a cabo, como tú dices, análisis previos a, es decir, una cultura de un chequeo en condiciones de salud para evitar que cuando ya empiecen las manifestaciones clínicas sea cuando el paciente se dé cuenta, sino que en la etapa, como yo la llamo a veces, silenciosa, haciendo chequeos. Yo creo que con una persona que se hiciera un chequeo al año, ideal dos a lo mejor, pero con uno, para que un paciente se declare, yo te decía hace un momento, diabético, es porque pasaron muchos años de alteración en su metabolismo de carbohidratos. Pero si el paciente por lo menos una vez al año se está checando, va a detectar más temprano la situación y, lo que es mejor aún, va a poder tener marcha atrás esa situación y el paciente recupera su estado de salud.
Ahora, María, ¿cómo han implementado este programa en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla?
Hace muchos años yo he tenido la preocupación de esta situación porque, si somos realistas, ves que en mi país, en México, el porcentaje de diabéticos es altísimo. Tenemos uno de los primeros lugares mundiales en diabetes y otro deshonroso primer lugar en obesidad infantil. Necesitamos, por un lado, generar más programas de educación para la salud en la población abierta. Pero bien, eso lo genera la Secretaría de Salud, que es la parte del sector salud oficial en mi país. Pero dijimos, ¿qué podemos hacer nosotros desde la Facultad de Medicina en este estado, en el estado de Puebla donde vivimos? Pues hacer un buen ejercicio con nuestros estudiantes en los que estamos detectando en ellos, precisamente como te comentaba, síndrome metabólico, pero no solo nos interesa saber, tuvimos, por ejemplo, en esta última ocasión tuvimos un 8.9% de prevalencia de síndrome metabólico en la medición de generación 2014. No nos interesa solo un número, sino que para ellos esto sea una experiencia educativa en su proceso formativo como médicos. Entonces ellos se percatan que su amiga, su amigo, porque la frecuencia es considerable, entonces que conocidos de ellos que aunque aparentemente eran delgados, hasta eso no necesariamente deben ser obesos, aparentemente son delgados, sin embargo, ¿qué sucede? Tenían ya colesterol elevado o úrico elevado, triglicéridos elevados o glucosa elevada y no lo manifestaban. Aparentemente tenían una imagen de personas clínicamente sanas y ya estaban iniciando un proceso patológico. Entonces, esto se vuelve para ellos, podríamos decir, un poco más impactante. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, también obviamente en la asignatura de bioquímica, que es en la que trabajamos nosotros, aprovechamos la asignatura con nuestro proyecto para reforzar mucho esto en los estudiantes. ¿Y qué es lo que queremos que pase cuando ellos egresen? Que ellos repitan en su persona, en su familia y sobre todo en sus pacientes, esta cultura de prevención. Definitivamente en cualquier parte del mundo es más económico hacer medicina preventiva que curativa. Y si tenemos ya un número considerable de pacientes diabéticos, obesos, etcétera, pues al final de la historia y al final del día no va a haber institución de salud que soporte este peso. No van a ser, por decirte algo, suficientes las camas de hospitales, porque tú sabes que el diabético avanzado termina ya más adelante por su glucosilación de proteínas con problemas renales, entre otras cosas, o problemas oculares. no van a alcanzar hospitales ni camas de hospital para atender a tanto paciente con alteraciones secundarias a su obesidad, secundarias a su diabetes. Entonces, lo que pretendemos es que desde la facultad, estos estudiantes que se están formando con nosotros en este momento, lleven ya una visión diferente y ellos o en ellos esperamos lograr el cambio hacia la población en general.
¿Y qué reacción ha tenido el alumnado?
Fíjate que es interesante porque a los estudiantes, después de que se les realiza el estudio, a los dos días siguientes ellos pueden pasar a la oficina del Departamento de Bioquímica a recoger impresos sus resultados para conocer su estado metabólico. Entonces, en ellos empieza, obvio, primero la curiosidad. Van los chicos en grupo a recoger sus hojas de resultados de laboratorio y, oh sorpresa, con cierta frecuencia, alguno de los chicos de ese grupo de amigos que fue por sus resultados tiene manifestaciones de alteración. ¿Y qué es lo que pasa? Como los maestros tienen el registro de estos resultados, empiezan a abordar, obviamente sin decirle, tal estudiante con tal nombre y tal apellido tiene tales signos, porque eso, bueno, no sería ético tampoco, pero sí empiezan a abordar el tema y los chicos saben que entre ellos hay personas que ya están con este tipo de alteraciones metabólicas y eso les motiva e inclusive a lo largo del curso, pero también después al final del curso, siempre se quedan como con más inquietudes, les generamos más inquietudes de aquellas que con las que llegan y creo que eso es bueno, ¿no? En un proceso formativo, si en un momento dado le dices, ah, pues ya acabó tu proceso formativo, lo pones a dormir al estudiante y eso no es bueno, porque la ciencia avanza y él tiene que estar buscando siempre todo lo que le pueda ser útil en cuanto a las nuevas investigaciones. Entonces, se van de nosotros con una buena motivación sobre esta situación, al grado que muchos se quieren incorporar a trabajar en el proyecto. Imagínate tomar muestras, por ejemplo, a 440 estudiantes. Necesitamos un buen número de manos y tenemos estudiantes incorporados al proyecto como parte del equipo investigador.
¿Lo han compartido con otras universidades?
Empezamos nosotros este proyecto en el 2011. En agosto de 2011. Y cada año, con cada nueva generación de estudiantes que llega, hemos repetido la valoración. Inclusive lo hacemos de una forma no obligatoria, porque creo que si quieres enseñar algo, no lo puedes hacer por forma obligada. Entonces, casi es más de la mitad de la generación la que acude a, porque son libres de decir sí voy y me hago mi chequeo o no quiero hacer el chequeo y los respetamos. Pero aquellos que no lo hacen muchas veces llegan ya casi el último día, todavía puedo tomar mi muestra, sí, todavía pueden tomar su muestra. Es muy buena la respuesta y te digo, muchos inclusive quieren incorporarse para trabajar con nosotros en el proyecto. Y ya lo hemos empezado, desde el año pasado ya lo hemos empezado a difundir porque pensamos que puede ser útil la idea para otras instituciones también.
Bien, María, estamos poniendo al lado de esta nota el correo electrónico y el teléfono para que puedan comunicarse con ustedes. En general estamos viendo que en muchos países de Iberoamérica, dentro de las universidades con las carreras de bioquímica, hay grupos de jóvenes estudiantes recién recibidos o a punto de recibirse en estos semilleros de profesionales de la bioquímica clínica que estarían felices de poder replicar este tipo de proyectos o participar en ellos. Muchísimas gracias por tu participación y ojalá que haya mucha gente que se empiece a comunicar para replicar en otras universidades este programa de medición oportuna del síndrome metabólico.
No, gracias a ti, Silvana, por el interés en nuestro trabajo y qué bueno que pueda ser útil también para replicarse en otras partes. Un abrazo para ti también.